¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya,
dejen de llorar, dejen de joder, tiene uno que descansar un poco, poquito,
sí,
aunque
pero
sea.
Pareces maestro, pareces niño de primaria, ¿por qué tomas
parecen
dos semanas?
Sindicalizados, además son ateos, bueno, el señor es agnóstico, yo sí soy ateo, pero, güeyes, es una semana, además, cada año pasa lo mismo, este programa tiene 30 años al aire casi.
Antes de irnos.
Cada año nos largamos por contrato 6 semanas al año de vacaciones, ¿y qué? Es nuestro derecho laboral, el sindicato de payasos así
bastante
lo indica.
Bastante trabajo nos ha costado lograr eso.
Exacto, pero qué gusto y qué placer estar de vuelta y verte una vez más, mi estimado Laganita.
No tiene madre.
Ya sabemos.
Perdón, Joaquín, discúlpanos.
Ya nuevecito. Les he dicho, yo ya no me digas eso.
Mi querido Estaca, te extrañé, güey. De verdad, no supimos el uno del otro en 2 semanas, nada, ni un meme.
Es rarísimo, es feo.
Pues es que hay que darnos el descanso, ¿no?
Es bonito porque se reviva la llama, ¿no? Y regresamos. Y nos vemos con gusto. Oye, antes que nada, felicitarte a ti y a Sofía y a toda tu familia por la llegada del pequeño señor Videgaray, que ya está con nosotros. Ya te
gracias. Qué felicidad, de verdad. Estoy que no quepo en mí de gozo. Tengo el corazón.
¿Trae una sonrisa?
Estoy lleno de oxitocina y de quién sabe cuántos químicos cerebrales que me hacen muy, muy feliz, de verdad. No hay nada más bonito que ser padre.
Lo deberían de ver algo, güey. Trae una sonrisa de menso. Así
es
como
que estoy muy contento. Estoy enamorado de mi bebé, güey. ¿Qué te digo?
Pues sí, güey.
Qué cosa tan maravillosa. Lo que
¿hace
más
cuánto
me ha
que llegó?
Llegó
una semanita, ¿no?
Hoy cumple 15 días. Llegó el 14 de abril, hoy cumple 2 semanas.
Ya es quincena, niño.
Híjole, no, lo que falta, esto apenas empieza.
Sí, bueno, y el kilo de niño está cada vez más caro, según me dicen, ¿eh?
Sí, bueno, pero no nos vamos a preocupar de eso. Yo te he contado en otras ocasiones que a mí lo que más me ha gustado en esta vida es ser papá.
Sí.
Y lo digo sin ningún tipo de ironía ni
es
nada.
Muy o sea, bonito,
no,
es muy bonito.
No me refiero a que sea yo el papá del señor San Cristóbal ni nada de eso, ¿no? O sea, estoy hablando con la verdad del corazón en la
porque
mano.
Porque eso fue lo que pensé, ¿no? Dije, puto, depende. Oye, es muy bonito, yo he sido padre 2 veces y es una experiencia bellísima.
No hay mayor
tengo 2 niñas.
En la vida. Es la mayor
oye,
alegría.
¿Y estabas emocionado de que fuera niño o no?
La verdad, tenía yo mis dudas porque como tengo una hija que ya va a cumplir 18 años y era muy bonito cuando era bebé y así, me daba muchísima ternura y le daba besos. Y lo que decía yo, bueno, pero es una niña, ¿no? Ahora que llegue un cabrón, pues ¿cómo le voy a hacer para sentir? Seguro voy a decir,
lo mismo.
Cuando lo voy a llorar voy a pensar, a ver, no seas tan... ¡Hazte hombrecito, güey! ¿Qué es eso de que lloras porque no te han cambiado el pañal? Y tenía yo miedo de no sentir eso, ¿no? Hacia un varoncito. Pero no, la verdad es que la sensación es la misma.
El varoncito.
Lo que sí, nunca le había yo lavado los huevos a otro cabrón.
Y ahora sí.
Ya lo
hice. Y ahora sí. Muy bien. Y ponerle talco a los huevos de otro güey.
Nunca había hecho eso en mi vida.
Okay.
Y
pero
sí, es una sensación extraña tener un pequeño escroto en la mano y
está
lavarlo.
Está muy bien. Digo, lo del escroto vamos a dejarlo de lado, pero está muy bien. Yo creo que yo sí tengo algunas cosas que pues no puedo compartir con mis hijas. Enseñanzas para güeyes, ¿no? Para otro güey. Decirle, a ver, mira. Según me fue a mí, según yo entiendo, siendo
con los
hombre,
errores que yo cometí, mira,
es esto y
decir.
Así. ¿No? Que es bonito. Y a las niñas, evidentemente, les puedes pasar mucho de lo que sabes, pero hay muchas cosas que sabes que son conocimientos para otro güey.
No, sí, es diferente.
Yo
es
no
diferente.
Tengo a quién darle esos conocimientos, ni tendré, porque ya no voy a tener hijos más, nunca más
tiempo.
Con nadie.
El problema es que...
No. Mira, en casa ya no se puede. Ya, en
ese
casa
es
ya
problema,
de plano
decir,
no se
que
puede porque...
Tendría que ser en otra
hace
fábrica.
Hace mucho que tomamos la decisión de que ya no iba a haber más bebés en la casa. Yo todavía puedo reproducirme, pero no tengo la menor intención de hacerlo. Ninguna.
Te lo súper recomiendo, ¿eh? Qué maravilla no, ser papá no, porque a estas eso, alturas de la
eso
vida.
Eso acabaría con mi actual matrimonio, no
ese
me
interesa. Ese es el único problema.
No.
Así que
no,
si
no.
Sería problemático.
Mira, no soy Elon Musk, que tiene como 12,000 niños con no sé cuántas mujeres y quiere tener
una
más.
Legión, quiere conquistar Marte
es
con sus
pendejo
hijos.
Pendejo ese cabrón, es un demente. De dimensiones titánicas, pero...
No, bueno. No, tonto no es, ¿no? En lo más mínimo, pero...
Pregúntale pero está, a sus socios demente. De Tesla. ¡Ja, se los está cargando el payaso horrible!
Sí, Tesla tuvo una caída del 70% desde que llegó Trump al gobierno.
No, pero además pero bueno. De todo, tiene problemas la marca. Son una basura esos coches. Quien haya comprado uno se debe de sentir, sobre todo los Cybertrucks esos, debe estar sintiendo muy feo, ¿eh?
Oiga, señor San Cristóbal, que dice el área de ventas que no ande expandiendo patrocinadores.
Yo estoy hablando de política y estoy hablando de una realidad y estoy hablando de
los coches están bien bonitos.
Que con sus saludos
tenemos
nazis...
Tenemos una junta para la próxima semana para que patrocinen.
Con sus saludos nazis... Le dio en la madre a la marca, entonces, y además de todo, ¿sabes qué? La marca Tesla no es nada más él, o sea, hay gente ahí que pues tiene grandes inversiones y demás, tiene socios.
¡Come Tesla!
El güey le está quedando mal a todo el mundo y la verdad es que los coches, por ejemplo, chinos y otras marcas eléctricas se los están súper enchufando que haga yo chistes chinos, eléctricos, pero ¡qué enchufada! ¡Ah! Ok.
Pues ya anunció Elon Musk, para quien no lo sepa.
Lilon.
Que solamente le va a dedicar ahora 2 días de su semana al gobierno de Estados Unidos y el resto lo va a dedicar a tratar de salvar Tesla.
Elon Musk, así le voy a decir desde hoy, el Elon.
Dile como quieras. Oye, ¿sabes qué me frustra? Cada ¿qué? Vez que nos vamos de vacaciones pasan cosas.
Sí, siempre pasan cosas.
Se nos
no
murió
se
el Papa, se nos
eso
fue
está mal.
Jorge
eso
Mario Bergoglio.
Eso fue una triste noticia. La verdad es que ustedes saben lo que pienso de la Iglesia Católica, me parece una institución excrementicia, pero... no le deseó la muerte a nadie, ¿no? Y el Papa, además de todo, era un hombre, la verdad, que hablaba de cosas positivas y hablaba en general, incluso representando a esa terrible institución que representa, así decía cosas y hacía cosas positivas. Entonces, no me dio ningún gusto
saber
que nos había dejado el Santo Padre.
Trascendió y a mí me llama la atención cómo es la Iglesia Católica, un poco macabra, ¿no? ¿No viste esas imágenes del cadáver del Papa? Lo hacen cada vez que muere un Papa.
En la capilla ardiente, creo que se llama, y están todos ahí reunidos y está el cadáver ahí en una caja. Y es una cosa muy rara.
Y hay tomas de todos lados, vi miles de fotos del Papa muerto.
Sí.
Yo pienso dos cosas. Por un lado, digo, bueno, qué macabro lo que hace la Iglesia Católica, mostrar el cadáver, capitalizar de alguna manera en la muerte... para hacer propaganda del credo y de la fe. Eso pienso por un lado. Pero por otro lado pienso, pues sí hay mucha gente que amaba a Bergoglio.
Y quería ver el cadáver.
Y es parte del duelo, ¿no? De los seres humanos, ver el cadáver. Como que eso sí, eso dicen los tanatólogos, que muchas veces cuando no ves el cuerpo, pues como que tu cerebro no hace clic de que ya se fue.
Yo he estado...
Entonces, para la sanación, para el duelo, parece ser que es algo positivo, pero... Híjole.
Yo he estado en más funerales de los que me hubiera gustado estar.
Y los que
fechas.
Te faltan.
Sin duda.
Más, te deseo que sean muchísimos.
Exacto, y que no sea el mío el próximo al que haya que asistir. Bueno, a ver, y entonces, en algunos, pues sí, no sé, por ejemplo, este año se fue mi mamá, y la verdad es que ahí estaba, y no me resistía a abrir y ver.
No,
y no me molestó nada, pero bien. Creo que estaba yo bien sin ver, la verdad. Lo mismo me pasó con Pulpi.
Es a gusto. Al Pulpi sí lo vimos.
Sí, te daban ganas de decirle, ya levántate, güey. Además, como un tipo muy joven, se veía muy bien.
Sí.
Pero
y
regresando
lo único malo
del
es que
Papa,
traía su corbata del América, ¿no? Eso sí es terrible.
Eso es elegantísimo. Ahora, regresando a lo del Papa, pues yo creo que es parte del asunto. Ya ves que la onda de las reliquias y la onda de tiene mucho que ver con cuestiones de muerte. Hombre, el símbolo de la institución es un hombre crucificado, ¿no? O sea, más agresivo que eso, un muerto en una cruz.
Y sangrando.
O sea, es el símbolo del amor de la Iglesia Católica es un cadáver en una cruz. Así.
Bueno, no es un cadáver, es un hombre agonizando.
Bueno, peor todavía, moribundo en una cruz, güey.
Sí, si Jesús hubiera venido en los años 50 a América, entonces el símbolo de la paz sería una silla eléctrica con un cadáver a medio rostizar. Sí. Ese sería...
O una jeringuita de inyección letal. O si hubiera llegado a Francia en la Revolución, pues hubiera sido una guillotinita, ¿no?
Una guillotinita, o sea, y las mujeres piadosas del mundo traerían colgada una guillotinita entre las chichis.
Pero mejor... Qué bonito. recordemos mejor el
a Jorge Mario.
El mensaje positivo que daba el hombre que nos dejó. Ahora, ¿vendrá ahora sí ya finalmente un Papa de África? Mucho.
¡Vendrá el Papa Negro!
Todo parece indicar, ¿no?, que es el momento.
El Papa Negro, que según, no sé, las profecías de no me acuerdo quién, de algún santo de la iglesia, después del Papa Negro vendría ya el fin de los tiempos.
Santo Susto, creo que se llamaba.
Santo Susto. Y te aseguro, es más, te apuesto lo que quieras a que no habrá Papa Negro en esta ocasión.
Yo creo que no habrá Papa Negro nunca.
Todo el mundo entiende.
Pero nunca habrá Papa Negro.
Conoce la profecía.
Ya le dieron en la torre a toda la gente afrodescendiente que quería ser Papa, que me imagino son muchísimos.
No, pues sí habrá algunos.
Seguro. Pero
tampoco creo que sea latinoamericano el siguiente Papa.
Pero ya los jodieron, ¿eh? Para siempre, porque no, porque es ahora ya es sintomático de que se va a acabar el mundo.
De que será el último.
Digo, supuestamente sintomático, ¿no? Para aquellos que creen en ese tipo de
profecías, que
cosas,
yo no creo,
¿no?,
absolutamente nada de eso.
Pues no.
Y cada generación cree que es la última. Cada generación cree que es terminal y que
y te vas a
se
morir,
va a acabar
y, va a seguir.
Y que todo va a valer gorro.
Yo creo que todo el mundo tiene el mismo deseo reprimido que tengo yo, de que nos muramos todos juntos y nadie se muera.
No, güey, solo tú tienes ese deseo horrible. ¿Por qué? ¿Por qué quieres arrastrarnos
a todos?
Que se mueran todos.
¡Todos!
Yo me acuerdo cuando estábamos en... no ha cambiado, este güey no ha madurado. Cuando teníamos 16, 17 años, de repente, ¡ay, se acabó el Bacardí! ¿Quién va al súper? Vamos al súper. ¿Vas tú? No, vamos los dos. De que se chingue uno a que se chinguen dos, se chingan dos. Entonces, siempre había que acompañarlo. Nunca podía hacer nada solo. Entonces, igual ahora, el día que te mueras, nos quieres llevar a 8 mil millones de humanos
pues
contigo
al
averno.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Se acaba la diversión para mí, para los demás sigue. Y eso no es justo.
Eso no es justo. Pero ha habido diversión en el planeta durante milenios, millones de años sin que tú te enteraras.
Yo
¿qué
sé.
Más da?
Pero nadie me invitó a esa diversión, ya que me invitaron, porque yo no pedí nacer, ¿eh?
Nadie.
Es más, a mí nadie me dijo si quería nacer. Nada más
te avientan al mundo y ya.
Y ya, o sea, tú no le preguntaste a tu nuevo bebé si quería nacer, nomás tenías, viste a tu esposa, está bien, y vamos, y ahí está el niño, ¿no?
No fue
sí,
así.
Sí, güey, no estabas pensando en el niño.
La primera parte
estabas
sí
pensando
es correcta,
en tu lujuria,
por
solamente
supuesto.
Estabas pensando en una cosa, en satisfacer tus más bajos
ya,
instintos.
Ya, pero bueno, se embarazó después de casi 6 años de estar juntos.
Con el cuerpo de esa pobre mujer. Oye, ¿sabes a quién me encontré en el avión?
¿Qué se le hace? ¿A quién?
Venía conmigo Pepe Segarra.
¡Uy, don Pepe Segarra!
Y me dice, los oigo mucho, ¿eh?
Sí, y hacía chopitas cuando... sí, ¡está sí, quita! Sí.
Y le dije, de hecho, don Pepe, usamos mucho de su material en el programa y nos hace reír usted mucho. ¡Sí, ya los oí! ¡Ya los oí, hijos de su pinche! Pero ya, ándale, vais a su asiento de atrás, yo voy en primera.
No, no, ¡cállese los ojos!
No es cierto.
Ahí está don Pepe Segarra.
Señor
haciendo
Segarra,
chopas.
Qué gran tipo, qué amable, además de todo. Yo me imagino que estaba allá en... hubo partido de béisbol importante, no sé si fueron los Cubs, pero en Chicago. Y allá andaba
si
Pepe Segarra. Estaba también Chema Villa, nuestro exproductor de televisión.
Ah, ¿te lo encontraste por allá?
Fíjate que me habló.
A la gente eso le vale madre, ¿eh?
Un mensaje extraño. Yo sé, pero...
Todavía Pepe Segarra, pues es famoso.
Solamente les comparto el comentario que me hizo reír mucho, porque me dice, no, me mandó un mensaje, oye, estoy aquí en Chicago, no sé qué. Le digo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Nos echamos una chela o algo? Mira, voy a un juego de béisbol y igual luego nos hablamos. Nomás quería saber, quería que supieras que estaba pensando en ti. Y ya. Y luego ya nunca me habló.
¡Ay, ay, ay, amor!
Y así, güey. ¿Qué mensaje es ese de un productor televisivo, güey?
Oye, bueno, rápidamente, nada más, déjame decir que Pumas increíblemente sigue vivo.
Ah, sí. Ganaron ayer, ¿no?
Ganaron el día de ayer en unos agónicos penales en su primer partido del play-in en contra de los, ¿cómo se llaman? Los Bravos de Juárez. Los Bravos de Juárez.
Un partidazo.
Güey, estamos a un paso de la liguilla, pero ganándole en penales a los Bravos de Juárez y ahora tenemos que ir contra Monterrey. Pues se ve muy complicado, pero
por lo menos ganaron ayer.
Ganaron su primer partido, el play-in. O sea, para llegar a la liguilla, tienen que ganarle ahora a Monterrey en Monterrey. Se ve complicado, pero si lo logran, bueno, estaremos en la fiesta grande del fútbol mexicano, en donde pues América ya está calificado desde hace quién sabe cuántas
temporadas. No sé si tenemos la explicación de los penales en el play-in que teníamos. Para, es buenísimo. ¿La podemos poder
es que yo,
luego
yo
rápido?
Yo tengo dudas. En el play-in, no en la liguilla. En la liguilla, según yo, se juegan 2 partidos, uno de ida y uno de vuelta. Si hay empate, se van a tiempos extras. Y si persiste el empate, se van a penales. ¿Sí? En el segundo partido. En el primero no, evidentemente. Ahora, en el play-in las reglas son diferentes. David Medrano, por favor explícanos cómo son las reglas del play-in.
Por cierto, en play-in no hay penales. Si el partido termina empatado luego del tiempo reglamentario, se procede directamente a lanzar penales para ver quién avanza.
¿Eh? ¿Les quedó claro? No hay penales, no hay penales, ¿ok? Y luego se procede directamente a los penales.
A los penales, si hay empate.
Ay, ese chico Medrano.
A ver, déjame verlo otra vez. ¿Yo oí mal o él es el que está equivocado?
Por cierto, en play-in no hay penales. Si el partido termina empatado luego del tiempo reglamentario, se procede directamente a lanzar penales para ver quién avanza.
Queda claro, está penosamente equivocado.
Penosamente, o sea, equivocado, sí. David Medrano. Lo que no hay es tiempos extras, se va directamente a los penales. En eso es lo que estaba equivocado el señor Medrano, que dice el play-in, en el play-in.
El play-in.
El play-in.
Suena bien el play-in. Okay.
Bueno, tenemos de todo. Sí, gracias. Tenemos de todo el día de hoy. Regreso a clases para nosotros, para muchos niños en México. Regresa todo a la normalidad. El señor San Cristóbal está en la Ciudad de México, en vivo.
¡Cállate!
Presencial, por si usted lo quiere.
No es cierto, no estoy aquí.
¿Invitar a algo?
No me inviten a nada, no voy a ir.
Porque pues me vino también a hacer el paro, porque yo estoy ahorita en funciones parentales.
Ya, me da miedo mi hígado, no me inviten a nada.
El hígado no existe, para el hígado siempre es de noche. ¿De qué
eso
te decía
el Rudo? Eso decía el Rudo Rivera.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Apodos para tu compañero del jale.
Apodos para tu compañero del jale, o sea,
el destaca, porque está cañón que crezca y está cañón que madure.
Apodos para tu compañero del jale, el Bocho. Híjole. Es que se apellida Carrillo Alemán. Qué estúpido.
Carrillo Alemán, el Bocho.
Fíjate, el Salmón, yo he trabajado con muchos salmones. Bonito. El Salmón viene de bien lejos nomás a tirar la hueva. El Salmón.
El Mastur. Porque es el licenciado Vadillo. El Mastur Vadillo.
¿Te acuerdas del Cacaxla? Que sí, se masturbaba en la oficina. En las computadoras de la oficina, y un día lo corrieron por hacer
ya,
eso.
Ya, pobre güey, eso fue hace como 25 años y lo sigues...
No me pudieron haber visto porque me ponían una toallita.
Hoy debe de ser un respetabilísimo,
masturbador.
No sé si empresa...
¿Se seguirá masturbando en la oficina?
Yo creo que, no sé si en la oficina, pero eso no se quita, ¿no?
No se quita.
Yo empecé como a los 13 y llevo ya más de 40 años.
Sí.
Y nada, ¿eh? No se
todos
va
los niños, mal hábito. Todos le hacen a las malas artes. Ahora, lo que sucede es que ahora pues todo mundo trae un telefonito inteligente en el cual puedes tener porno todas
además,
las veces que quieras.
Además, sí. Oye, apodos para tu compañero del jale. El ISO 9000.
Ah, caray.
Porque hizo 9000 tarugadas.
El ISO 9000. Bueno, mande los suyos @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa para que usted mande los apodos para sus compañeros del jale.
Así es. Y bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? ¡Qué declaración de la senadora Lili Téllez! ¡Qué mujer tan empática, tan sorora! Apareció la presidenta Sheinbaum en estos días en la mañanera del pueblo con los ojos un poquito inflamados. ¿Sí la viste?
¡Claro que la vi, güey!
Ya se ve normal, ya se ve bien.
Ahora ya hasta nos van a quitar las redes sociales por andarnos pitorreando de eso, pero bueno.
No, luego hablamos de ese tema. Esto no tiene nada que ver con eso, pero...
No,
lo del tratamiento de la cara y los ojos no tiene nada que ver.
Mira,
con...
a ver,
si quieres luego abordamos ese otro tema, porque me parece muy interesante.
Sí, es muy interesante, muy importante, sobre todo para programas como este. Oye, la presidenta Sheinbaum está en todo su derecho, si quiere, de ponerse Botox y de hacerse el tratamiento facial que quiera. A mí lo que me interesa es que gobierne bien y que no anden metiendo leyes represoras a los medios.
Yo no sé si se metió Botox o si andaba muy cruda ese día o si se desveló.
O si se pegó.
O se había estado llorando, o se tenía una inflamación. No
cortó cebolla, no sabemos.
A lo mejor picó cebolla antes de la mañanera del pueblo.
Exacto.
Pero escuche usted la empatía, la sororidad de la senadora Lili Téllez.
Esto va a ser sorpresa porque no he oído a Lili. A ver, adelante Lili, ¿qué tienes que decir?
No, te va a decir de nalgas, güey.
Lili es una mujer que debe de conocer muy bien los tratamientos faciales y demás, porque es una mujer que, hasta donde yo veo, cuida mucho su imagen. Es una mujer que es
muy guapa, Lili
bien arreglada, es muy guapa. Bueno, adelante, Lili Téllez, a ver, ¿qué sopa le dejaste caer a la
presidenta? Qué bonito que sea Sorora, Lili, adelante.
A mí me molesta que se le critique a la presidenta Sheinbaum porque se hizo un tratamiento muy agresivo en su rostro. Yo no estoy de acuerdo con esas críticas. Ella tiene derecho a hacerse en su rostro lo que quiera. Y además no es culpa que la hayan dejado deforme.
Güey, qué grosería.
Qué salvajada, Lili Téllez. Además, disfrazada de buena onda, sí, de solidaridad.
A ver, perdón, pero sí me hizo reír.
A mí también me hizo reír, pero es una manchadez espantosa. O sea, esto no habla muy mal de ti, Lili
No
Téllez.
Quedó deforme.
No quedó
Lili.
Deforme, nada más.
¿La podemos volver a oír? Por favor.
Adelante.
A mí me molesta que se le critique a la presidenta Sheinbaum porque se hizo un tratamiento muy agresivo en su rostro. Yo no estoy de acuerdo con esas críticas. Ella tiene derecho a hacerse en su rostro
muy bien, sí.
Lo que quiera. Ajá. Y además no es culpa que la hayan dejado deforme.
Hijo.
No está deforme, Lili. Está perfectamente normal. De hecho, sí se ve mejor. ¡Qué cosa tan fea! Tan fea, de verdad.
No, ¿sabes qué, Lili? Gracias.
No, Lili, eso nomás te evidencia a ti. Eso nomás habla mal
bueno,
de ti, Lili
Téllez. A ver, ya.
Digo, yo te agradezco porque
deja
sí
de regañar
risa.
A Lili Téllez. Dio risa, güey. A mí me dio risa.
Pero está muy feo.
Yo no lo hubiera dicho. Yo no lo diría porque se me hace grosero. Pero Lili pues, está en su derecho si ella quiere, ¿no? Sí me hiciste reír, Lili, la verdad.
Ok, bueno, vamos entonces a escuchar a Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña siempre había militado en el Partido del Trabajo, en el PT. Recientemente dijo que se salía del PT, pero que no se iba a afiliar a Morena. Y en esas está, él dice que la 4T es una.
Oye, espérate, antes de... Bueno, no, después nuevo, perdóname que te interrumpa, Eduardo, pero es que regresando un poquito a lo de las cirugías, pues digo, es una cuestión de vanidad, ¿no? Es una cuestión de imagen, y la presidenta, pues como dice Lili Téllez, está en su derecho a hacerse el tratamiento que quiera, pero sí. Su padre político,
López Obrador,
el ideólogo de esta vacilada llamada la 4T, de esta mamarrachada malfuncionante y apestosa, alguna vez tuvo que decir acerca de las cirugías y los tratamientos para la cara, ¿no? Para verse mejor. Y creo que no le va a gustar esto a Claudia Sheinbaum. Adelante, viejillo pedorro.
Van a clínicas privadas. Se hacen hasta cirugía plástica. Hasta se estiran a costillas del erario. Eso se acabó. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro. Al llamado seguro popular, para que vean.
¿No habrá sido que fue al ISSSTE a hacerse el tratamiento de la presidenta?
No, le quedó muy bien, ya está perfectamente recuperado.
Pero no será
se
que
hizo, pero se ve mejor.
Fue en el ISSSTE, a lo mejor, como ella sí es de la 4T, fue al ISSSTE.
No creo que haya ido al ISSSTE. Y además, si escuchaste claramente lo que dijo López Obrador, fue...
Sí.
Van a clínicas privadas con cargo al erario.
Pero yo lo que creo es que a lo mejor
la
como fue al ISSSTE...
tiene un sueldo y tiene ahorros y tiene su dinero. Y si se lo pagó con su dinero, ¿qué más da?
Pero mi teoría es que a lo mejor fue más notorio, más agresivo el tratamiento, porque fue al ISSSTE y haciendo una buena alumna de López Obrador, que el 4T, y a lo mejor fue al ISSSTE y ahí le hicieron eso.
No, en el ISSSTE, ¿por qué le van a hacer eso? En el ISSSTE no hay tratamientos estéticos. Obviamente no fue al ISSSTE.
Entonces, ¿por qué decía el viejito que había que ir al ISSSTE a los tratamientos estéticos? O sea, ¿te estás diciendo que era un mentiroso López Obrador? ¿O que era medio güey y que no sabía bien lo que estaba diciendo?
No tengo idea.
Escoge una.
Ninguna, no tengo por qué escoger las que tú me das.
O sea, ¿o era un mentiroso o era un pendejo? O sea,
no, ninguna de las dos. Lo que pasa es que tú no le estás entendiendo, entonces...
¡Ah, ya! Yo soy el
como
que no
ves,
entendió lo que dijo.
Siempre hay una tercera vía.
¡Claro!
Siempre hay una explicación.
Sí, siempre. Se llama hacerte un lado y dejar... ¡Ole! O sea, se llama la maroma, ¿no?
¿Yo
pero
qué?
Está
¿Yo
bien.
¿Por qué tengo que hablar por López Obrador? ¿Yo qué?
Bueno, estás hablando por Claudia Sheinbaum, que muy mal Lili Téllez, y que como le dice, a mí me hizo reír mucho Lili Téllez.
A mí me
pareció
una grosería de Lili Téllez lo que dijo.
Pero me pareció una grosería, sin duda, pero me hizo reír.
A mí también, pero...
Pues ahí
eso
está.
No quita que sea una grosería.
Pues sí, es una grosería. ¿Podemos oírla otra vez, por favor?
No, ya, por Dios.
Sí, una vez más. Es que es muy bonito cómo la prepara. O sea, es como, como villana de novela. Adelante, Lili.
A mí me molesta que se le critique a la presidente Sheinbaum porque se hizo un tratamiento muy agresivo en su rostro. Yo no estoy de acuerdo con esas críticas. Ella tiene derecho a hacerse en su rostro lo que quiera.
Claro.
Y además no es culpa que la hayan dejado deforme.
Dios bueno, mío. Ya.
Qué okay. País en el que vivimos, Dios mío. Pero ya, dejemos ese tema. Noroñis, les decía, siempre militó en el Partido del Trabajo, ya se salió, todavía no se ha afiliado a Morena, está como... Él dice que todo es lo mismo, ¿no? PT y Morena, y incluso el Partido Verde, todos ellos son la 4T. El Partido Verde, qué repugnancia. Pero bueno, fue a un evento,
sí,
al Congreso Nacional.
Sí, es el Partido
Nacional.
Verde.
Una mugre.
Es el partido comparsa de todos los gobiernos federales. Sí, o sea, cero ideología. Pero no les importa si es ideología, la cosa es que levanten la mano todos al unísono. Oye, Noroña está diciendo la verdad, no se le puede criticar.
¿Estás seguro nuevo de eso que dices? ¿Ya se afilió Noroña Morena?
Sí, ¿no te acuerdas que hasta decía que qué lástima que no le tocó ser Acuario o no sé qué?
Sí, 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 sí. Ya está afiliado sin
es
duda.
Cierto.
¿Eh?
Bueno, pues entonces fue al Congreso Nacional del PT... Y puta, lo trataron como novias despechadas los demás petistas, lo abucharon y acabó yéndose. Vamos a escuchar un fragmento. Adelante, Noroñiz.
Fernández Noroña, actual presidente de la mesa directiva en el Senado de la República. Bienvenido, Gerardo. Esta es tu casa.
Muchas gracias, compañero Pedro Vázquez. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar... No voy a rehuir celosos de la honra y desentendidos del gasto.
¿Eh?
La verdad es que los años que estuve con el Partido del Trabajo, ajá, nadie puede replantearme la enorme entrega, compromiso y lucha que hice del lado de compañeras y compañeras del Partido del Trabajo.
Ahí todo bien.
A mi amigo fuera. Y compañero, el dirigente nacional del partido.
Ya. Pero luego se enojó más. Noroña.
Podemos ir a la parte en la que se avienta el arpa y se va.
Porque ya se desespera y se enoja y se va. Tira los juguetes.
Digno. Y además creo que hizo lo correcto. Es más, se tardó en irse. Adelante.
Pues la verdad es que si no te quieren en un lugar, te están abucheando, te están mentando la madre, pues te vas. Pues sí.
Adelante.
Sigue manteniendo firme en el compromiso de la transformación del país, se le hagan reclamos tan elementales y superficiales. No acepto ni reconocimiento al Partido del Trabajo. Larga vida al Partido del Trabajo.
Híjole, espero
toda
que no.
Toda la unidad con el Partido del Trabajo. Pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo. Así es que si mi presencia aquí no es...
No va a convalidar políticas de sectarismo. Estás en Morena y en la 4T, güey. No vas a...
Justo hablaste en el momento importante.
Por favor. No importa. A ver, Fernández Noroña aquí lo que está haciendo nada más es no aceptando que le están abucheando, tal vez con cierta razón, en un instituto político al cual dejó en cuanto le convenía, el cual lo cobijó y le dio, pues, así que el lugar a donde hablar, le dio
pero
el
él tiene derecho, ¿no? Es como
y
si
cuando
jugador,
pudo se limpió, sí. Ahora, yo sí siento que él es un hombre muy comprometido con la causa de Morena. Su compromiso es indudable. O sea, es un hombre realmente comprometido.
Bueno... Tenemos más, después Noroña dijo que Marco Cortés, el ex director del PAN, es brutísimo.
Sí es.
No a miente. Marcelo, ahí, a Marcelo Ebrard Noroña. Lo captaron en el Santiago Bernabéu, viendo al Real Madrid. Y lo han tundido en redes. ¿Por qué? Pues él tiene derecho a sus vacaciones, ¿no? Y irse a hacer lo que él quiera en sus días de descanso. Si él se paga sus boletos para el Real Madrid, yo no tengo ningún problema.
Sí, pues... Se pagó también años en París, ¿no? Cuando se tuvo que ir apestado a extranjia. Se pagó un Rolex de oro que luego escondió en unas entrevistas. O sea, vamos a hablar en plata de estos...
Hablemos de austeridad republicana.
Personajes austeros pues que vacacionan como los grandes, cabrón. Entonces,
¿pero qué querías? ¿Que se fuera a Tepetongo o al rollo Marcelo Ebrard? ¿O qué? ¿No tiene derecho?
Yo hago la pregunta... La pregunta que hago siempre, ¿de dónde sacan? Ya sé de dónde lo sacan, pero hay que hacer la pregunta. ¿Por qué tienen tanto dinero, tantísimo
tiene
dinero los
políticos
mexicanos? Tienen
40 años trabajando como político, imagínate lo que okay. sea.
Ok, con sueldos...
Permitido es que, bueno, ahorrar.
Correcto. Si hablamos de los sueldos que se ganan en los puestos públicos,
hombre. No, pero él ha estado en puestos altísimos, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Sí, no, yo sé, pues si
secretario de Relaciones Exteriores, el sexenio anterior
trae
de
un
Economía
Rolex
este.
De cientos de miles de dólares.
¿Tú qué sabes oro? Que es pirata y que lo compró ahí en este, bueno, también sería reprobable que anduviera comprando mercancía pirata de China.
Es chino.
Todo es chino, ¿eh?
Oye,
las bolsas de diseñador son
chinas. ¿Qué exhibida le dieron a todas las marcas europeas los chinos? Ahora con las estupideces de Donald Trump y sus aranceles, que qué bruto, qué mal le ha salido todo ese desmadrito. O sea, qué mal le está saliendo el asunto económico a Donald Trump. Pero bueno, hicieron una serie de videos en China de los que producen las bolsas de ciertas marcas, no voy a decir cuáles, pero de marcas de lujo, de super lujo, bolsas de miles de dólares, de mucho dinero. Y las dicen, pues nosotros las hacemos ya, nomás ellos le ponen ahora sí que la marquita, el sellito, güey. Pues la bolsa la hacemos nosotros, güey.
Hecho made in Italy, o así, y en realidad todas son chinas y todas cuestan...
Todas están hechas en China.
Pues sí.
Y bien muchísimo hechas, menos de lo que te cobran. No, pues claro que están bien hechas, China, son las que vende la marca.
China está tomando la delantera en el mundo, va a ser en muy poquitos años la potencia hegemónica en economía y en poderío militar.
Ese Donald Trump es un imbécil.
Les está ayudando. Oye, nada más antes de ir a corte nuevo, quisiera escuchar esta declaración. Eso sucedió en Venezuela, en el canal Venevisión. Yo sé que ya es viejo, pero vale la pena compartirlo. Es esta comunicadora hablando acerca del Papa cuando todavía no fallecía. Pero vale la pena oírlo. Adelante.
No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil.
El Batimóvil.
Ya que existe el Papamóvil.
¿Por qué no hay Papa Féretro, Papa Lavabo, el Papa...
Papa Avión.
Sí, todo, ¿no? O sea, las Papa Vestimentas.
Vamos a las Papa Bicicletas.
¿Viven en la Papa Cueva? Sí, vamos, vamos a colitos. Todos a las papas regaderas.
A las regaderas, espérate. Bueno, les recuerdo cuál será el top 10 del día de hoy. Apodos para tu compañero del jale.
Mande, por favor, los suyos, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Apodos para tus compañeros del jale. Por ejemplo, está el palomo. Es donde se para la caga, ¿eh? O sea, es el palomo.
Y está la motosierra. Uy, la del archivo, la motosierra que no deja palo parado. Si quieren participar.
El escombro. Saben. Donde lo ponen estorba. Okay. Bueno, ahí tienen. Si quieren participar, ¿qué decías?
Nada, que si quieren participar es a través de @lacornetafm, apodos para tu compañero del jale. Volvemos en breve a nuestro regreso a clases con la corneta.
Qué bonito, qué cómo me gusta estar de regreso viendo gente, güey.
Lo extrañaba, ¿eh?
Y además, o sea, han estado divertidas las cosas, güey. Qué grosera eres, Lili Téllez, pero gracias, me hiciste reír.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, pues llegó el momento de hablar de deportes. Y en deportes han pasado cosas interesantes en esta Semana Santa que pasó. Y bueno, pues primero que nada, hablemos, que como hicimos hace rato, sobre las reglas del play-in con David Medrano, que me encanta, me parece deliciosa su explicación. ¿De qué se puede? ¿Qué no se puede? No sabemos qué le pasó,
a
no
ver,
tengo idea.
David Medrano es un ser humano que piensa con la cabeza y no con el...
Es que parecería que estaba hablando precisamente con otra parte del cuerpo
resbaló.
Y no con la boca.
O sea,
pero está muy raro.
Es un solo error, es solamente un error. Errar en humanum est.
No. ¿Sabes qué? Estoy temiendo que Medrano a lo mejor puede estar exhibiendo los síntomas iniciales de algún problema porque lo dice en el mismo aliento, en una sola frase. Adelante, ¿cómo funcionan los penales en el play-in, Medrano?
Por cierto, en play-in no hay penales. Si okay. el partido termina empatado luego del tiempo reglamentario, se procede directamente a lanzar penales para ver quién avanza.
¿Pero cómo? O sea, si no hay penales, ¿cómo se procede a los penales, David Medrano?
Es que te digo que es el mismo aliento. Es lo que me parece raro. ¿Habrá estado crudo?
¿Cuántas veces tú no has dicho tarugadas iguales en este programa?
Sin duda, pero, o peores. Pero ahora, es como cuando vas a una fiesta y tú no eres el pedote, es alguien más. Qué bonito es no ser el pedote, ¿no? En este caso, qué bonito es. Gracias, Pepe. Qué bonito es no ser el güey que dijo una sandez, ¿no? Extrañísima, además, porque el mismo aliento dice que no hay penales y se procede directamente. No entiendo.
Oye, por cierto, hablando de eso, ¿qué vas a hacer el fin de semana o qué?
¿Qué?
Quiero que seas tú el pedote. Vamos a hacer algo, ¿no?
Ah, ya. Pues hay que organizar alguna situación donde podamos. Pero sí estás, o sea, sí puedes salir y así. ¿No tienes que estar cambiando pañales y demás?
No, puedo escaparme, claro. Incluso los puedo invitar a ti y a los amigos a esta su casa.
Conminemos a los amigotes y hagamos algo. Además es día del albañil, ¿no?
Mira, está el jueves primero de mayo que no se trabaja.
Nosotros sí vamos a trabajar.
Ya sé, güey, ya sé. El viernes 2, que es puente, ¿no? Prácticamente.
Viernes 2 no es puente, güey.
Es puente. Y luego el sábado es 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día de los albañiles.
Bueno, entonces ya está. Yo creo que nada le va a caer mejor a Sofía, ahorita que acaba de tener un hijo, que le caigamos ahí unos borrachos.
Una bola de borrachos. Pero podemos estar aquí un ratito, les presento al muchacho y ya luego nos vamos por ahí.
A la chinga, sí.
Sí, lejos.
Eso está bien. Me gusta esa idea, me gusta ese...
Bueno, luego nos acabamos de poner de acuerdo, porque te recuerdo que estamos al aire, o sea, no estamos platicando.
No importa.
Hay gente escuchándonos.
O hacemos una carnota asada con villanos invitados y todo, con otros villanos invitados.
Claro, lo que quieras.
De otras órbitas.
Pero estamos en deportes.
Atraemos a otros cuerpos celestes.
A otros cuerpos celestes. Lo más que Moisés no va a poder venir, no está con nosotros porque está ya viviendo allá en Tulum, y el día de hoy pues estaba ocupado, nos mandó a la goma, y es comprensible, y no hay fijón. Así que trataremos de sacar adelante esta sección deportiva de la mejor manera. Bueno, y para
se
ello...
Se agarraron a madrazos con el Canelo. El zar del boxeo se agarró a madrazos con el Canelo.
¿Cómo, mi querido Carlos? Ah, no lo conoces tú, el zar del boxeo. Te lo tengo que presentar, es un tipazo.
No lo conozco.
El zar del boxeo se agarró a madrazos con el Canelo. Ya viene la pelea del Canelo, ¿no? Es este fin de semana, si no mal recuerdo.
Sí, el 3 de mayo.
Bueno, ya sabes, es una excusa para reunirse a beber y una pelea aburridísima como todas las del Canelo, pero que no me voy a perder.
Puede abonar a nuestra noche maldita con amigotes, güey.
Excelente. Venga, de ahí, pues vamos a escuchar.
Niño. ¡Canelo! Y el niño llorando y así.
No,
que no sea. Ya no tomes, papá. Y así.
Todavía no habla, güey, tiene 2 semanas.
Exacto, estaría
haciendo el pasito perrón. Y vamos a bailar. Eso que está, perrón.
¿Al niño? ¡Ah! Ya te tardaste en hacer el video.
Tengo que hacer eso. En Navidad voy a hacer ese video, sin duda. Pero bueno, por lo pronto, aquí está Carlos Aguilar, el zar del boxeo, hablándonos de cuando se agarró madrazos con el Canelo.
El último con el que me subí fue con Canelo. Ajá. Y la neta, pues me trató muy bien, pero sí me soltó 2 muy buenos. Él pega con este nudillo en forma de volado y te pega en los hombros. Una técnica que él empezó a implantar, porque al momento en que pegas en las coyunturas...
Como el clásico dormilón.
Sí, el no, que te risas, güey.
El de acá.
Ese.
El de acá, pero también lo tienes aquí, en diferentes
aquí,
partes.
Aquí, entra el nudillo. Entonces, entra el madrazo. Ajá. Y sientes cómo se te acalambra. Yo el día que lo hizo Canelo, sentí el dolor no en el hombro, en la coronilla, güey.
No
sentí,
mames.
O sea, sentí caliente. ¡Ay! Y ya empecé a mover el brazo, pero al rato me dijo, te va a dar fiebre, güey. Y en la noche, güey... ¡Ay, cabrón, güey! Porque la sangre se congestiona aquí y tienes que estarse tomando para que se mueva, güey.
¡No entonces, mames!
Sientes, no.
¿De qué están hablando?
Porque cuando la sangre se congestiona y hay que estar desobando para que se aliviane, me suena otra cosa.
Se llama... A mí también me suena raro, no sé.
A ver, Carlos,
además
continúa.
Me faltó que le dijera, a ver, escorpión, siéntele aquí. A ver, mira. Todavía está inflamado.
A ver.
A ver, viene...
¡Ay, cabrón, güey! Porque la sangre se congestiona aquí y tienes que estarse tomando para que se mueva, güey.
¡No entonces, mames!
No. Es una profesión muy dura,
pues
cabrón.
Claro. O sea,
todo el mundo agarra y dice, ¡ay, sí que me paguen! Y yo quiero estar ahí. No es así. Hay que trabajarle.
Pues tiene toda la razón, sí. El Sara Aguilar. Oye, pero, a ver, tú que eres boxeador y que estás a la altura de cualquiera de estos,
del Canelo. Practico el boxeo por deporte nada más y no soy boxeador, no diría yo.
Bueno, tú has dicho mil veces que le romperías el hocico al Canelo. que te la pela, que no te llega ni a los tobillos.
Durísimo, lo mataría. Ajá. ¿Y luego?
Está diciendo el Sara Aguilar que le pegaba con el nudillo en el hombro, como nos hacíamos tú y yo en la secundaria, ¿no? Tal cual.
Sí.
Que se te duerme el brazo, ¿no?
Cuando pero que le dolió hasta la coronilla.
¿Pero cómo haces eso con guante de box? O sea, ¿puedes clavar el nudillo incluso con el guante?
No. Yo me imagino que no traía guante puesto. Para eso son los guantes de box. Precisamente los guantes de box te protegen.
No, pero él está diciendo que se subió al ring con el Canelo y que ahí fue donde le aplicó esos dormilones.
Pues no sé.
Ese golpeo al brazo.
Lo que es un hecho es que muchos boxeadores golpean a los bíceps, por ejemplo, o a los hombros en repetidas ocasiones porque debilita el brazo.
Pues te va cansando.
Empiezas a bajar la guardia y te empieza a doler. O sea, eso es un hecho, ¿eh? Y muchos boxeadores lo hacen y parece que son golpes inefectivos y no lo son, cansan. Ahora, esto que describe el zar del boxeo, yo la verdad es que nunca lo he experimentado. Así que entre de plano el nudillo. Ahora, la fuerza que le imprime el Canelo a un golpe, pues me imagino que sí es suficiente como para causar el daño del que habla el zar del boxeo. Además, no veo por qué tendría razón para mentir. Y para nada más contar una jalada, ¿no?
El gran zar del boxeo, no va a ser esas fantochadas.
No creo que
¿Te subirías al ring con Carlos Aguilar, el zar del boxeo?
¿Con el zar del boxeo? No sé, no lo conozco personalmente, pero pues igual y sí, no sé. Con el zar del boxeo, no sé, güey. Tú sí lo conoces personalmente,
sí,
¿no?
Sí, muy bien. Y yo creo que no deberías subirte al ring con él. Porque pesa como 90 kilos o más, o sea, es
entonces,
un mastodonte.
Sería muchísimo la diferencia.
Sí, él sí es como peso completo, güey, entonces no sería justo. Pero...
Entonces no.
Pero se las da de muy nalga el güey, ¿eh?
¿Ah, sí? Entonces... ¿Se las da de muy nalga? ¿Se las da de muy nylon, o sea, muy boxeador?
Sí, muy glúteo, mi estimado.
Pues sabe mucho de boxeo, no sé si lo haya más practicado.
No sé si más que nadie, pero sabe muchísimo.
La pregunta es, ¿entrena? Diario. O sea, ¿entrena
diario,
seguido?
Diario. No, está macizo.
Entonces estamos hablando de alguien que sí sabe de lo que está hablando, ¿no?
O sea, me estás diciendo que se te frunce, entonces.
Pues si pesa 90 kilos, güey, yo peso 64, pues no creo que tenga mucho caso, la verdad.
Bueno, sí, tienes razón. Sí. Yo no promovería eso. Bueno, cambiando totalmente de tema, Ricardo Peláez, uno de los más grandes rematadores de cabeza que ha tenido este país, jugadorazo, seleccionado nacional, después directivo en el fútbol mexicano, en distintos lugares, en América, en selección nacional, comentarista, en fin, un hombre muy completo, Ricardo Peláez. Ahora muestra sus dotes en algo que no tiene nada que ver con el fútbol y sorprende. Cantando. Se aventó una interpretación de Almohada de José José, que no es fácil, ¿eh?
Almohada de José José. A ver, ¿puedes poner un cachito de Almohada de José
pero,
José?
Pero primero con José José y luego con Ricardo Peláez. ¿Sí ubicas pero, cuál?
¿El título es Almohada o Muerde Almohada?
No, es Almohada. No ubicas
solo canción. Almohada.
Es tristísima.
No ubico Almohada. ¿De qué habla Almohada?
Un poquito. Adelante. Sí la has oído, estoy seguro. Todo el mundo la ha oído. Venga,
nuevo. Nuevo. Pon Almohada.
Si no, ¿nuevo? Si no tienes, cántala tú nuevo.
Porque nadie canta a José José como el nuevo, ¿eh? A ver, ahí va Almohada.
Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida.
Nos voy a llorar,
mi tesoro.
Es tristísima.
¿Y al final qué pasa?
No, es que tiene que resolver.
¿Él es infiel?
Te lleno de besos y caricias mustias.
Que es una rimaza.
Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo.
¿Y luego?
Luego despierto, tú no estás conmigo.
Ah.
Está.
¿Y sabes por qué? Por borracho, cabrón.
No, la canción no aclara por qué terminó ese amor. Pero es una canción muy triste.
Se la pasa acariciando la almohada.
Terrible. Sí, bombeándola y todo.
Sí, pero es la almohada. Eso pasa por pedote, ya.
Así es. Bueno, ahora, después, digo, es un poco injusto con Ricardo Peláez, pero después de José José, escuchemos la misma canción en voz del gran Peláez. ¡Adelante!
Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada.
¿Quién es el otro,
Hay dos voces, ¿quiénes son? Quiero,
este es Peláez.
Por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias.
Ese güey, ¿por qué?
¿Quién es ese güey?
Estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo.
¿Quién es el otro borracho?
Luego despierto.
Es un periodista.
No es un periodista que conmigo. Se llama Odín Ciani.
Solo está mi almohada.
Bravo.
No, pues, Odín, la verdad, es que viene a darle en la madre a todo.
Horrible. Desgracia, porque espantoso.
Peláez no lo hace mal.
Lo hace muy bien Peláez.
Lo que sucede es que tenía José José una voz, sobre todo tersa, potente sin duda, y podía modular increíblemente bien, pero siempre era terso, siempre era una voz aterciopelada, muy suave, aunque deliciosa. Fuera potente. Y este güey que se mete ahí a
raspar.
No, güey, no, así no se canta José José.
No, es muy suave esta canción, se tiene que, pero Peláez es impresionante.
Con una voz meliflua. No
de algunos de los comentarios que recibió en redes sociales Ricardo Peláez. Órale, tiene buena voz el hermano de Carmela. ¡Qué buena voz, Peláez! Tú sí cantas. Bien ahí, Peláez. Hasta melismas haces. Y sí los hace.
Pues lo hace muy bien, la verdad. El señor Peláez, del periodista Odín, la verdad, pues sí, no tengo una buena opinión.
No, la verdad, no, como periodista. Lo he dejado solo. No, como periodista, yo no conozco su trabajo. Debe ser muy bueno, pero
Tampoco. Pero
estás viendo y le desmadre
sí,
la canción.
Cállate,
pobre,
no
Ricardo,
le dicen la madre.
Pues, lo estaba haciendo muy bien, caramba.
¿De veras? O sea.
Bueno, ¿cómo reaccionó Julio César Chávez al enterarse de la pelea de su hijo, Julio César Chávez Jr., en contra de Jake Paul?
Bueno, mira, Jake Paul ha sido muy criticado porque pues no se ha enfrentado a boxeadores de verdadero calibre. Ha tenido peleas profesionales, pero pues ya sabes, ¿no? Que quería subirse con el Canelo y demás. Por supuesto, el Canelo manchó sus pijamas de seda de la risa. Y bueno, pues ahora se fue con el siguiente en la lista, ¿no? Que era Julio César Chávez Jr.
¿Era el siguiente en la lista?
Sí.
A mí me parece
claro
un interesante combate. Julio César Chávez Jr. tiene muchas cualidades como boxeador, pero ha sido muy irregular, ¿no? Ya ha tenido algunas distracciones, por llamarlo de alguna manera.
Correcto.
Pero el talento, la fortaleza, los tiene. Vamos a ver. ¿Cuándo es esta pelea? Yo quiero averiguar.
A mí sí me gustaría que le rompieran el hocico a Jake Paul, la verdad. Mucho. Vamos a ver, aunque no sé si una vez más hay una diferencia importante de pesos. Creo que Jake Paul es bastante más corpulento, aunque no estoy seguro de cuál es el peso de Julio César Chávez Jr. Pero hoy por hoy, por cierto, porque además pues, ha estado fuera de los entrenamientos mucho tiempo. Vamos a ver, pero le deseo toda la suerte, ¿eh? Ojalá. Y me gustaría mucho ver cómo lastiman francamente a Jake Paul. O sea, no solamente quiero que pierda la pelea, quiero que lo lastime.
¿Por qué? ¿Qué te hizo Jake Paul? ¿Por qué tanto odio?
Me zurra los huevos, o sea, me
¿pero
cae
por
en
qué?
La punta.
No te
he
hecho nada a ti, güey.
Ah, pero al boxeo sí le ha hecho mucho daño.
Ya, 28 de junio es la pelea entre
al
Jake Paul.
Al deporte del boxeo sí le ha hecho mucho daño.
Al contrario, ha hecho que más gente vea boxeo que nunca
no,
en la historia.
Pero es que lo que presenta él no es boxeo. Son mamarrachadas, no es boxeo de nivel.
Esa mamarrachada con Tyson es la pelea más vista de las últimas décadas.
Y es una de los bodrios más pinches
más
que he visto en mi vida. O sea,
pero está jalando atención hacia el boxeo.
Sí, pero es que no, eso no es boxeo. Eso son payasadas. Esa es la
en
verdad.
Eso tienes toda la razón.
Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar qué dijo Julio César Chávez al respecto.
Y pues muy contento. O sea, él dice, pues mira, es la oportunidad que tú tienes esta de ganar esta pelea, prepárate al 100%, al 200%, gánale y pues, pues imagínate, todo otra vez puede volver para atrás. O sea, estoy seguro que son cosas que a él, pues nadie le ha dado las emociones de decir Julio otra vez va a pelear, la emoción de que él es boxeador y que lo que él ama, pues yo lo estoy haciendo, y que se presenten oportunidades de una u otra manera, pues para él también son oportunidades, son como retos o cosas que él siente, pues emociones, okay, que son muy, muy fregonas para un papá, y qué bueno, imagínate, un papá que estuvo en el mejor momento, que también se sintió mal, porque imagínate ver a su hijo como ya estaba, y que ahora otra vez vuelva a esta oportunidad, pues me imagino que ya está bien contento de que me vaya a ganar la pelea y pues caerle el hocico, como él diría a la gente, ¿no?
Pues sí, pues eso es lo que queremos ver todos, Julio. Queremos ver a Julio de vuelta, pleno, en forma, bien así preparado. Es. Y sí, volverá al ring.
Momento, por un momento, mientras escuchaba la diatriba del joven boxeador, me imaginaba una mosca dando vueltas dentro de una esfera de vidrio, así, ¡pac!, pegando contra las orillas. ¡Pac! ¡Puc! ¡Puc!
Jake Paul vuelve al ring el 28 de junio frente a Julio César Chávez Jr. 28 de junio, esa también hay que verla, ¿no? Eso pinta
sin
bien.
Sin duda. Porque otra reunión con sí, los amigotes.
¿O tú crees que Jake Paul le dice, mira, vamos a hacerle a la mamá, tú me tiras golpes?
Fíjate que en este caso yo no creo que vaya a ser...
Te llevas 10 millones de dólares y, pues mira, y pierdes.
Ojalá y no, porque bueno, ustedes vieron que lo que pasó con Tyson no se los tengo que contar yo. Ándale, así estaba, como es como el cerebro de Julio, así tratando de hilar una idea. Pero bueno, el asunto es que yo espero que esta sí sea una pelea. Yo creo que así va a ser, Julio César, no creo que se vaya a subir a venderse nada más, ¿no? Ojalá y gane muy buena lana, ojalá y se lleve muchos millones de dólares, pero espero también que sea una pelea y no una jalada, ¿no?
¿Qué opina de Jake Paul? ¿Tenemos el audio de eso nuevo, el primero, el de arriba? A ver si vamos a escucharlo. Venga de ahí.
El Jake ya sabe pelear, ¿me entiendes? No es un gran peleador. Es un güey fuerte, un peso crucero grande, ¿verdad? Que sube unas 220 libras y que está aprendiendo a boxear, que se prepara duro. Pero pienso que el estilo de persona de él nunca va a llegar a ser un gran boxeador.
Ok, estoy de acuerdo con él. Pero sí, de que está duro de roer, no hay duda.
Ah, no, sí, está grandote y sabe boxear, pero no es un boxeador de nivel, de talla, así, no es un campeón internacional. Es un muy buen hombre de negocios, eso sí.
Y esa sí la vas a ver, ¿no?
Y me sur. Pero bueno.
Porque no te echo nada, güey. ¿Por qué te cae tan mal?
Pues eso, porque es un acaso.
Da show. O sea, puedes no verlo y ya.
No, por eso.
No necesitas desear que le vaya mal y que lo lastimen y esas cosas. No,
sí
te echo
quiero
nada.
Bueno, pero espérame, es que sí quiero. No puedo yo negar lo que tengo como sentimientos, que quiero
mal,
que lo lastimen.
Está pésimo.
¿Pero por qué?
Es un güey que lo único que hace es dar entretenimiento al mundo y por eso quieres que lo lastimen.
Mira, estoy hablando de él y eso le va a ayudar porque mucha gente a lo mejor después de oír esto va a ver la pelea a ver si lo lastiman o no. Solamente okay, le estoy ayudando en realidad.
Bueno. Ok.
Bueno, pues sí.
Sí, vamos a ver todos cómo le rompen el hocico y lo lastiman y lo hacen pedazos.
Ojalá. ¿Por qué? Ojalá, porque me cae muy mal Jake Paul. Me parece deleznable el güey. Me parece terrible lo que le hace al boxeo, pero lo quiero ver, lo voy a ver. Es más, voy a gastar mi dinerito y voy a... Le estoy ayudando, güey. Pero si
sí, eso es lo que
ver,
entiendo,
no
en eso
sé,
tienes toda
una
la razón.
Fractura de mandíbula o algo bonito, güey. O sea, algo padre. ¿No?
Güey, ayer me encontré a Macoco en un centro comercial.
¡Macoco! ¿Y qué dice Macoco? Y le dijiste, hola, Macoco.
Nos topamos en un elevador que iba llenísimo y lo saludo. Hola, Macoco. Y nomás oigo cómo se empieza a reír la gente a mi alrededor, güey.
La gente a tu alrededor se reía porque dijiste Macoco.
Sí, no, porque empezamos a hablar de ti.
Y Macoco.
Y me decía Macoco, no, es que yo ahí en la notaría, porque es un notario connotado y
le
respetable.
Le dice Macoco.
Así le dice todo el mundo desde niño, así es su apodo, Macoco.
Y ahora ya todo el mundo le dice Macoco.
El notario Marco Espinosa. Y me decía, todo el mundo me pregunta en la oficina, pues, ¿qué te llevas muy cañón con el estaca o qué?
No.
Y me decía, no, lo he visto una vez en la vida y ya.
Perdóname,
qué
Macoco.
¡Qué confiancitas!
¡Ay, güey! Pero es con cariño. O sea, no llores, exacto, Macoco. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Nada más. Es lo que pasa es que imagínate. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Macoco. No sé, güey. Te mando un saludo, por cierto, Macoco, ya, y en la notaría dejen de molestarlo, por favor, no le digan Macoco.
No lo molestan, güey, él es el notario, él es el jefe de todos.
Pero seguro por detrás de él, ay, ya llegó el licenciado Macoco. No hagan eso, güey, che, gente mala, güey, de veras. Feo.
Gente mala tú, güey. ¿Quieres que lastimen a Jake Paul por
solamente
nada?
Estoy haciendo mi trabajo.
Te pitorreas de mis amigos. Me metes en aprietos
solamente
con mis amigos.
Estoy haciendo mi trabajo.
Arruinar mi vida social no es tu trabajo, cabrón.
Y lo sabes. Y lo sabes. Bueno, ya ni modo.
Bueno, ¿qué dice? Nos da tiempo de una más, ¿no? O ya quiero ir a corte.
Sí, pero no te acerques tanto al micrófono porque entonces suena todo feo.
Suena gacho y todo así. Sí, muy feo.
Suena horrible, sí, muy feo.
Bueno. ¿Y así?
Sí, así suena bien. ¿Qué pasó?
Ah, yo sigo de vacaciones. Chíngale. Ah. Me voy a seguir rascando aquí la cola. Adiós.
Huelas el dedo. Venimos. ¡Ya!
El top ten de hoy se va a llamar... Ah. Apodos para tu compañero del jale. Si tiene usted propuestas...
Apodos para tu compañero del jale. Macoco. Ok, ya.
Ay, no, bueno. No sé ni para qué menciono el tema, de veras, cada vez me hundes más.
Pues tú fuiste, güey.
Me vas a dejar bien, sin amigos.
Bien podrías haber no dicho nada de que te encontraste a Macoco y de que la gente se reía de él.
Apodos para tu compañero del jale. Ah, ese güey es el líquido preseminal.
¿Qué?
Líquido preseminal, porque es el primero que sale con una jalada.
El líquido preseminal. Bueno, con eso los dejamos, vamos y venimos. Sí, vendremos aquí en la corneta. No se
seguro, seguro.
Ahorita regresamos, seguro, seguro.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Ay, es increíble! ¡Qué bruto! ¡Cómo me gusta el sexo! ¡Es delicioso! Y al parecer a Franco Colapinto, que ahora es el piloto de reserva del equipo Alpine de Fórmula 1, pues también le gusta mucho.
¿Es argentino o es uruguayo Colapinto? ¿Te acuerdas, no?
Es argentino, señor.
Es argentino. Colapinto. Y es el joven maravilla ahorita en la Fórmula 1. Es un novatazo. ¿Y a santo de qué lo traes a colación, a Colapinto?
Bueno, porque él dice que el sexo antes de las carreras es muy bueno y esta discusión lleva pues, cientos de años, ¿no? Que es que si los deportistas deben o no de tener sexo antes de una competición. Y yo siento que no afecta, la verdad, el sexo. Ahora, yo no soy un atleta de alto rendimiento. Moisés Muñoz, que sí lo ha sido, o sea, que era un futbolista profesional, dice que él tampoco cree que haya ningún problema con este asunto. Pero bueno, interrogaron
al piloto. Es
mental,
¿no? Hay boxeadores que dicen, no, yo no tengo sexo un mes antes para llegar como una fiera salvaje.
No
sé. Ni una chaquetita, ni nada.
Pero realmente, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Fisiológicamente no tiene ningún sentido. Digo, a menos de que te guste, porque yo conozco gente, ¿no? Que dice unas pendejadas, así, no, y hay que reservar la energía masculina. O sea, gente estúpida, la verdad. O sea, gente ignorante. Pero bueno, ¿cómo les gusta hacer la mamada, no?
No
pero
sé si esa indirecta cobre
No, es que hay mucha gente
recibo,
así.
¿Eh?
Hay mucha gente, me vale, pero 3 kilos de aguayón torneado, güey, al que no le... Ya saben a dónde pueden ir. Pero bueno, hay mucha gente que cree en estas cosas, la verdad. Y yo creo que es una patraña. El joven Colapinto, al parecer, pues está más o menos en la misma idea. Y le preguntaron, ¿es verdad o mito que el sexo antes de la carrera puede afectar? Y él respondió, ¡es mito! Lo que hace
a ver,
es
vamos
hablar.
A oírlo. Adelante.
Que descomprime un poco.
Pero
a
lo
ver,
tenemos.
Venga, Colapinto.
Se
adelante, Colapinto.
El sexo antes de una carrera puede afectar al performance. ¿Es verdad o mito?
Es mito. Eso lo aviva el performance. Le da más... Te descomprime un poco. Te saca los nervios. Capaz estás un poquito más liviano para el día siguiente, el ingeniero se enoja. Pero al menos los cinturones entran bien. Porque venís descargadito.
No manches,
pues qué descargadito.
O sea, si pesa menos este güey, qué cantidades de brotar.
Bueno, pues, o sea, es que acuérdate que en las carreras de fórmula, o sea, unos gramos de diferencia son una diferencia, o sea.
Pero ¿cuánto puedes bajar con un, bueno, pon tú que se eche, porque está joven, ¿no? Unas
¿cuánto es la emisión cuatro promedio? Es que es lo que no sé. A ver, ¿cuánto es una emisión seminal promedio?
Creo vamos que como 5 mililitros, una cosa así, pero no estoy seguro.
Es muy poquito, 5 mililitros tienen un peso negligible, ¿no?
Pues sí, un poquito más de 5 gramos, pero si se echó 4 la en es que la noche.
Me costó trabajo recordar y visualizar qué tanto es, qué tanta cantidad puede ser eso, y es muy poquito. Ahora, ligero mentalmente, pues sí te sientes, ¿no? Yo creo que el sexo es bueno para todo, o sea, mira, el sexo dice, ayuda.
El volumen normal varía de 1.5 a 5 mililitros por eyaculación. Yo he visto unas películas porno donde sin duda rebasan los 5 mililitros, ¿no? ¿Te acuerdas de este güey que decía que tenía doble próstata?
Pero no será que está... ¿Y eso de doble próstata existirá? Y, ahora, bueno, hay unas cosas que puedes tomar para tener mayor emisión seminal, ¿eh?
¿Y con qué objetivo,
pues, no? Así, pues nada más para echar más desmadre. Es como tener más serpentinas para la fiesta, ¿no?
Pero no es más desmadre, es más echar más semen. O sea,
si además... Bueno, pero si te gusta... ¿Y qué tiene de malo? Si tienes ganas de echar más semen, está bien.
Sí, adelante. Bueno, de
o sea, si te sientes más satisfecho porque dejaste un charco, pues adelante, güey.
Entonces, esto quiere decir que máximo, así si se rifa toda la noche con la pinto, pues va a bajar 20 gramos.
O sea, si lo tuyo es dejarla como cazafantasmas, pues adelante, ¿no? Vas. Si eso te gusta.
El ectoplasma.
¿Te acuerdas cuando me costó
trabajo
atravesó a Bill Murray?
Sí, tal cual.
Que lo atraviesa en el pasillo del hotel. Si lo tuyo es eso, pues te debes de tomar estos suplementos. Hay uno que se llama, creo que Seminax o no sé qué madre que anuncian por ahí. Y es para eso, es para que produzcas más líquido.
Pues en realidad tienes que estar bien hidratado, ¿no? Ese es el secreto. Ahora, como tú ya sabes, porque vas a cumplir este mismo mes 56 años, pinche anciano.
56, así es. ¿Qué
este
pasó,
mismo
pinche anciano?
Mes, ¿no? Yo soy mucho más joven que tú, yo todavía no voy a cumplir.
Eres 56. Dos meses más joven que yo, güey, ¿de qué hablas?
A ver, ¿cuándo es mi cumpleaños? Ni sabes.
No sé, güey.
De veras, 40 y tantos años.
Es el 16 de julio.
Gracias, nuevo.
A ver, ¿cuándo es el mío, güey?
El día es 27 de mayo. Nunca se me va a olvidar. Es el cumpleaños de mi mamá, güey. Lo sabes perfectamente.
Yo no sé cuál era el cumpleaños de mi mamá.
Fíjate que el
día
que...
ya no importa.
Hijo de la chinga.
Bueno, güey. Todo mundo se va a morir. ¿Qué?
Ya sé, sí. Es la manera sana,
o sea,
de enfrentarlo.
La amé toda mi vida. Ya no está. Oye, trabajo de hacer chistes. Le hubiera gustado ser recordada en un chiste.
Sin duda. Tenía muy buen humor.
Ahí está.
Una de las personas más queridas que yo conocí en mi vida, tu madre. No había persona que la conociera que no la amara y hablara maravillas de ella, de verdad. Impresionante. Sí. Que nunca te hayas aprendido su cumpleaños me parece deplorable. Pero como bien dices, ¿qué sentido tiene?
¿Qué sentido tiene ya? ¿Para qué hago el esfuerzo? ¿No? Pues sí. Bueno, ¿qué, güey? Es una realidad. Volvamos a las emisiones.
Sí. El día que yo me di cuenta que...
Dejemos a mi mamá en paz.
Vamos a la mía.
Y vamos a hablar de semen.
Vamos con la mía. El día que yo me enteré que José Ramón y mi mamá comparten cumpleaños, dejé de creer en los horóscopos. Porque no puede haber personas más diferentes en el mundo. No hay manera. Bueno, 27 de mayo, cumpleaños del señorito San Cristóbal, si lo quieren felicitar. Y bueno, esa es la opinión de Franco Colapinto, dice que no hay bronca, o sea que si usted va a correr una carrera o va a tener una pelea, un partido, lo que sea, se puede dar grasa y dar gusto,
pues yo,
alegremente.
La verdad, estoy de acuerdo con el joven Colapinto, así debe de ser, ¿no? Ahí está.
Con Franco Colapinto.
Muy bien, con Franco, como se llame.
Bueno, ya que estamos en las carreras, el gran Checo Pérez, que últimamente pues tiene tiempo libre porque pues está en un receso al parecer, porque hay buena posibilidad de que regrese a la Fórmula 1 el próximo año, y yo se lo deseo de todo corazón al gran piloto mexicano, pues se fue a ver a su amigo Alejandro Fernández cantar. Qué bien, ¿no? La verdad es que un concierto de Alejandro Fernández.
¿A su amigo? Son cuates, así cuates.
Son cuates, y los dos son de Jalisco, y los dos son famosos internacionales, exitosísimos.
Son cuates
mexicanos.
Y son de Jalisco, ok, esto va bien. Ajá. Luego.
Y Esto fue lo que dijo en pleno concierto el gran Alejandro Fernández acerca del gran Checo Pérez.
Está con nosotros, se encuentra con nosotros, acompañándonos nuestro amigo, porque es amigo de todo el mundo, como Chabelo. ¡Checo Pérez!
Como Chabelo.
Un orgullo nada más para Jalisco, para todos los mexicanos. Nomás porque no sabes cantar, carnal, si no te subiera.
Pues, oye, Alejandro, es, dice el otro jalisciense que también luego se pone a cantar y no canta ni. Dile al Canelo, avísale que no sabe cantar.
Exacto. ¿Sabes qué? Ahora que, bueno, ahora que lo dices. Ahora, ¿tú crees que se hubiera atrevido a decirle al Canelo que no sabe cantar?
Sí.
Checo Pérez, pues, Checo, que te va a atropellar, ¿no? Pero pues, al Canelo no lo quieres hacer enojar, güey.
Sí, Checo Pérez no se ve bravo, pero quién sabe, en una de esas te revienta el hocico Checo Pérez, también está súper en forma, es un atleta.
Te atropella.
Y la gente que dice, ese ni hacen ejercicio, pues nada más va sentado.
No. ¿Estás expuesto a fuerzas gravitacionales?
Malditas. ¿Tú crees que le podrías reventar el hocico a Checo Pérez?
¿Por qué preguntas tantas pendejas? O sea, de veras, güey. ¿Por qué le voy a querer yo reventar el hocico a Checo Pérez?
No digo que
Pérez?
Quieras, nada más te pregunto si ajá. Podrías.
No sé, no lo conozco en persona. O sea, lo he visto y ya, pero no sé.
Es piloto de Fórmula 1, no es muy alto.
Bueno, ¿tú crees que tú le puedas romper el hocico a la oreja?
Sin duda.
Porque decías que le querías romper el hocico a Cepillín, güey.
No, eso era un chiste que se salió de control. Yo siempre fui fan de Cepillín. Y fue muy, muy desafortunado aquello. Pero la oreja, ¿dónde te vea, oreja? El otro día
donde te vea.
Íbamos caminando con nuestro perrito y nos topamos con la güereja precisamente hace unas semanas. Ya
se la llevó tu perrito en el hocico.
No. Ah, el Goyo no. Se la llevó. ¡No, nuevo!
Se montó en tu perrito y se fue a su casa.
Eso está todavía mejor que lo que yo entendí. que había montado era un
perrito. No, terrible.
Y ya nos cruzamos, saludamos. Y Sofía, ¿viste quién era? ¿Viste quién era? ¡Era la güereja! Y yo, sí, era la güereja.
¿Y qué era? Pero fan es que de la es güereja,
una,
Sofía,
era fan de la güereja. Esa sí es una verdadera celebridad. Y yo, pero, ¿de veras? Bueno, pues,
¿la güereja?
Chido, la güereja. Pues
sí, la
y
güereja
algo más.
Es una celebridad, sin duda. Pero qué chido, bueno, es que era muy fan entonces, Sofía. No,
sí, me súper sorprendió su fanatismo. Pero se quedó de veras sin palabras, impávida de ver a la güereja en persona.
Es que en su momento la güereja era muy popular con su programa. Y era chistoso, ¿no? El papirringo y la madre. O papiringo, sí, papiringo. No sé cómo lo decía. El papiringo.
Y demás. La güereja y algo más. Pero bueno, dejemos ya en paz ese asunto de que monta perros la güereja.
Se subió a tu perro y se fue. Ya.
Y vamos rápidamente a este mensaje de propaganda política que hace el gran Pepe Aguilar. Adelante, Pepe.
¿Qué voy a andar diciendo cosas de la señora presidenta, por el amor de Dios, hombre? Y aparte cosas que no creo, pues por favor. Mis respetos para la señora y mis respetos para lo que está haciendo. Y qué bueno que, la verdad, que tengamos a alguien con capacidad de decisión y con seriedad, tomando problemas tremendos, entrando luego a su presidencia. Al contrario, ¿no? Mis respetos. Y no soy partidista, ¿eh? Para nada, nunca lo he sido. Mi partido es México. Mientras le vaya bien a México, yo estoy feliz.
Ah, lo está haciendo bien. Yo no sentí tanta lambisconería, ¿eh?
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Pepe Aguilar. Creo que nuestra presidenta lo está haciendo súper bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Por qué te
el
ríes?
El mismo güey que estaba haciendo... ¿Qué onda contigo, güey?
Ay, déjame en paz.
El mismo güey que estaba haciendo. Mira, Claudia Sheinbaum, no siento yo que esté haciendo las cosas bien en todos los frentes. En algunos, francamente, creo que la está regando. Creo que la está regando durísimo en varios. Pero, pues, es una persona, por lo menos, más profesional y más solvente que el último presidente que tuvimos, que de verdad fue una desgracia.
Oye, pero ¿no te gustó, por ejemplo, que frenara esa ley que querían pasar, el cual le daba al Estado...
Estuvo bien.
...el uh-huh. derecho de cancelar cualquier plataforma? Las autoridades correspondientes pueden cancelar cualquier plataforma... porque atacara al gobierno.
Pues fue una
intentona. Me pareció un atentado a la libertad de expresión horrible.
Sin duda. Lo fue y nos quejamos muchos en redes sociales y algunas personas se manifestaron y era un tema que íbamos a abordar en este programa, pero hasta este momento se echó para atrás y se va a revisar. Porque
gracias,
no se le puede
presidenta.
Dar,
sí.
No se le puede dar al gobierno. No, pero espérame. La surgió precisamente, de según tengo entendido, de la presidencia. Esta fue una intentona. ¿A qué gobierno no le gustaría controlar el discurso absoluto? Lo que pasa es que pues no nos vamos a dejar. La libertad de expresión es importantísima para cualquier país que se quiera llamar democrático.
Sí, imagínate que yo en mis redes sociales ya no puedo poner mi opinión. Que
no,
rara vez
y deja
hago
eso.
Política, pero tú lo haces diario.
Pero también podrían haberlo hecho para, o sea, según estaba la ley redactada, era para radio, para televisión, para las redes sociales, para todo. O sea, no,
cualquier plataforma.
Cualquier plataforma, y además de todo, ya no me acuerdo cómo se llama el instituto que ya no va a existir, que regulaba ese tipo de cosas, y según esta ley se iba a encargar el gobierno mismo de decir qué sí se podía decir y qué no se podía decir. Y creo que eso hubiera sido un error garrafal, ¿eh?
Pues ya de plano regresemos a la guerra, a los años de la guerra sucia.
Se dio la
de los desaparecidos.
Se dio la presidencia a la presión pública, porque era un albazo que lo hicieron en Semana Santa y lo quisieron hacer en lo oscurito y se la pelaron.
Pues yo reconozco y agradezco a nuestra presidenta que haya frenado este atropello.
De ahí surgió, a ver, al
eso dices
no
tú,
entendido, salió,
pero no
salió
tienes
de
pruebas.
Presidencia, ¿eh?
Eso dices
de,
tú.
Bueno, esto de no tienes pruebas, pero les hubiera encantado, la verdad. Entonces te digo, yo creo que está haciendo un trabajo solvente, Claudia.
Yo no creo que haya salido de presidencia.
Pero no está la cosa para estarle aplaudiendo.
Yo creo que salió de queda bien es que están en las cámaras, no de presidencia.
Pues no sé.
Porque es
no
un
sé.
Atropello a todas luces, eso no es una
a
postura
todas
de izquierda.
Luces.
No
son de izquierda, güey. Tú con tus... No son de izquierda.
Claro,
Morena
de izquierda.
No es de izquierda. Claro
somos
que no son
de izquierda.
Ah. No son de izquierda. Tú sí, oye, a lo mejor. Pero
sí,
el gobierno
sí
no es de izquierda. El gobierno de Morena no es de izquierda y no tiene,
oye,
actitudes ni políticas de izquierda.
Y recibí muchos mensajes, muy bonitos, muchos mensajes de los que me mandaron en las redes sociales. Muchísimas gracias con el lanzamiento de mi pequeño hace 15 días. Pero me llegaron unos que yo decía, ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Y por qué no nació en el IMSS? No, que muy austero. ¡Congruencia! A ver, espérate, yo no soy político.
Exacto,
no,
tú no eres funcionario público. No, ni ganas tu dinero en el gobierno. ¿Por qué chingados tendrías que ir al IMSS?
Incluso, ¿por qué voy a ocupar un lugar en el IMSS dejando a alguien con verdadera necesidad fuera si yo voy y me meto ahí, ¿no?
Pon tú, si fueras el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y andas presumiendo en redes sociales que tu hijo va en una escuela privada súper exclusiva, pues ahí sí hay algo de crítica, ¿no? O sea, eres el secretario de Educación Pública. Ni siquiera el secretario cree en la educación pública y manda a su familia a las mejores escuelas e institutos privados.
Ningún
ahí
político
sí hay algo
manda
que
a sus
criticar.
Hijos a escuelas públicas. ¿Y de, sabes qué?
Bueno,
debería de ser obligatorio.
Debería de ser obligatorio.
Que todos los que trabajan, correcto, en el gobierno tengan que mandar a sus hijos,
ni modo,
a escuela pública y que esté prohibido. Porque entonces sí le echarían ganas, ¿verdad? Entonces
pero
sí
ahí
les
sí
importaría la educación pública en México.
O sea, en vez de tener una bola de libros lleno de propaganda política, en vez de libros de calidad, y tener al güey este, ¿cómo se llama? El peneque que redacta los libros.
¿Marx?
Ese güey.
Arriaga.
Que bruto es insufriblemente obtuso. Marx Arriaga. Ahí sí, para que veas la crítica. ¿Tú qué, güey? Tú trabajas para empresas privadas, te ganas tu dinero,
así
tienes
es,
a tu bebé
no
donde te da la gana, güey.
Porque iba yo a tener que ocupar
si
además
a,
una cama
y
en el
si
IMSS.
Quiere irse a Suiza, el güey, a que nazca en Suiza el chamaco,
no, pues no
también
me alcanza.
Puede.
¿Y para qué querría eso? Además no me alcanza. Pero bueno, el top ten del día de hoy. O todavía tenemos más, podemos meter una última nota, ¿no? Rápidamente.
¿Te entra más
venga,
nuevo
sí.
o no? Todavía
sí,
te entra
la
más.
Échalas,
Venga, nos entra una más, la de Yuri. Katy Perry está en México, o estuvo, y mucha gente fue a sus conciertos, y padrísimo. Y una de ellas fue Yuri. Yuri fue captada ahí en la Arena Ciudad de México, creo.
Ah.
Sí, sí, correcto.
Sí,
tienes toda la razón.
Ahí
en
esa arena,
esto,
¿no?
En esto, de acuerdo.
Yeah.
Y pues estaba hasta arriba, en un lugar malísimo en el estadio.
En un palco, estaba en un palco, no era un lugar malísimo, estaba en un palco.
¿Ah, sí?
Pero sí estaba lejos.
O sea, súper gallolaza.
En un
bueno,
palco, güey.
Dijo Yuri que es mi amiga y que son súper cuatas. Y yo
Yuri
no le creía.
Perry, dijo Yuri Perry.
Pero wow, de repente, ¡pum! fotos y videos de Yuri abrazando a Katy Perry, platicando y demás. Cuéntanos todo, Yuri la cantante.
Yuri Perry. Estamos aquí, como dijimos en Guadalajara, Yuri Perry con Katy Perry.
Así vamos a estar. Allá. Ya veremos.
Van a quedar en Split.
En Split.
Es mi cuata. Ya verán.
Y vimos.
¿Por qué habla como bruja de cuento, Yuri?
¡Ya verán!
¡Ah! Es mi amiga, es mi cuata. A mí me hace gracia, Yuri.
De hecho, voy a volar hasta el escenario.
Siempre y cuando no aborde ciertos temas, me cae a todo dar, Yuri.
Volando por el estadio. ¿Por qué?
¿Estás diciendo que Yuri fue víctima del embrujecimiento prematuro?
Su voz. Así, voz. La voz, mira, mi voz también ya se empieza a sentir ya la edad.
Ya empiezan
así,
las
es
chopas.
Lo natural, es lo natural, es lo normal, exacto.
Ya está Yuri, muerta de risa con Katy Perry, Yuri Perry. Ya, suficiente, ya. Acabaron los dos, nuevo.
Un poquito más,
Fingers,
un poquito
o no sé quién sea.
Tantito más.
Adelante, Yuri, ¿qué opinas?
No quería hablar.
No, pero esa es Adela Micha.
Ya. Adela Micha. Adela Micha.
Pero es que hay ciertas mujeres que padecen este embrujecimiento, ¿no?
Pero en el caso de Yuri y en el mío, ándale.
Ahí está, mírala.
A ver, oye, Adela,
oíla,
¿qué pasó?
Oíla. Nomás falta el
Los
caldero.
Voy a convertir a todos en ratones.
Sácatelas.
¿En? Babuchas, está muy mal, güey. Todo este programa está muy mal. Pero bueno.
Oye, pero tenemos también una nota que me gusta, güey. Científicos chinos implantan un chip que elimina en solo 4 horas el deseo de beber en alcohólicos con más de 20 años de alcoholismo.
No me digas.
¿No te
Ahorita
interesa
regresando
eso?
Hablamos de ello. Es que a mí me gusta mi alcoholismo. Yo soy amigo de mi alcoholismo. Sí. No, la verdad. Pero bueno, ahorita vamos y venimos. Esto es La Corneta. No se muevan. Acuérdense que el Top Ten del día de hoy se intitula Apodos para tu compañero del trabajo, del jale.
Apodos para tu compañero del jale. Si quieren participar es a través de @lacornetafm. Y pues han llegado varios, ¿no? Por ejemplo,
¿qué te parece el pantalón blanco?
¿Por qué?
Nada más para trabajar no sirve. De plano.
Este es del nuevo. El pene. Porque es el más ver. Ven, ahí está.
Gracias, ¿escucha? Adela. Bueno, lo que Adela los convierte en ratones, regresamos. Esto es La Corneta, no se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Llegó ese bello momento de que la corneta les dé lo último ya, el empujoncito que necesitan para irse contentos
el
en este lunes. El clímax, exacto. La corneta ya viene.
Este es el Top Ten y se llama...
Apodos para tu compañero del jale, el cerdo, por ejemplo. Apodos para tu compañero del jale. Ahí lo tienen.
A ver, teníamos varios clásicos, ¿no? El salmón, porque viene de lejos nomás a tirar su hueva.
Fíjate que ese me gusta mucho y se me hace hasta romántico. El salmón que pelea y nada contracorriente. Incluso, o sea, tiene que sortear a veces represas y demás. Y llega, desova y muere. Uh-huh. O sea, llegas, te chisporroteas y te mueres, güey.
Es hay otro, el bocho, porque se apellida Carrillo Alemán.
A mí me gusta mucho el pantalón blanco que no sirve para trabajar, pero mejor vamos al Top Ten y vamos a la número.
Yo tenía un automóvil al que le llamaba el Señor de los Cielos.
¿Eh?
El Señor
¿Por
de
qué?
Los Cielos.
¿Por qué?
Mi amado Carrillo.
Qué bruto. ¿Te acuerdas de un amigo nuestro que tenía un Volkswagen que veías la calle por unos agujeros?
Por un hoyo en el piso, sí.
Estaba tan picada la lámina. Yo decía, bueno, ¿y en qué momento caemos?
Se desfonda todo.
Se desfonda y... Porque además de todo, pues sí desarrollaba cierta velocidad, ¿no? Era una basura. Pero
Bueno. Pero sí, sí es peligroso.
Yo sí sentía pelos, güey, la verdad.
Bueno, ya estamos en el número 10. Apodos para tu compañero del jale. ¡El meco!
Oh, sí, porque de un momento a otro va a salir con una jalada, o sea, no hay duda. Y si hay gente así luego en los trabajos, güey, que dices, de veras, cállate, mejor
muchísima,
no digas nada.
Hay muchísima
mejor
gente así.
Mejor no digas nada. Es que estás en una junta y tienen que abrir el hocico por abrirlo. No, güey, si, de veras, si no tienes nada que no haya dicho alguien más ya, nada que realmente vaya a ayudar con eso, mejor cállate.
¡Cállate!
Nos, te vamos a querer más todos. Nadie va a decir que no hiciste nada en la junta. Todo mundo sabe que eres un imbécil.
No, sí, sí,
y calladito
sí,
estás
sí,
mejor,
sí,
güey.
Sí.
No, no, estás. Si de plano vas a decir una estupidez, mejor no digas nada. No es el caso de este programa. Si vas a decir una estupidez, dila, ¿no?
Bienvenido, de eso se
Bienvenida,
trata.
Bienvenida, exacto.
Vamos a la número
9. Apodos para tu compañero del jale. El 4T.
Oh, ¿por qué?
Ocupa el lugar de otro, sale carísimo y no sirve para un carajo. Todo mal.
Ay, cuánto rencor, cuánta envidia, cuánto clasismo hay en tu comentario.
Cuánta ineptitud, ¿verdad? Cuántas estupideces y qué tan
racismo,
caras salieron, güey.
Clasismo.
¿No viste lo que debe del año pasado en la gestión del amiguito del viejo pedorro?
Ah, oye, por cierto, tú me la debes, ¿eh?
Es horrible, güey. Sí, 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 deja. Pero...
Me la debes de mamá. No, ya.
¿Apodos viste eso o no?
Sí, apodos para tu compañero del jale. ¡El perejil!
Siempre lo hacen a un lado. ¿O será que se te atoran los dientes, flaco? No. ¡Qué horror, güey!
Vamos a la número...
8.
Este me encanta.
Apodos para tu compañero del jale. Venga.
Primero está el bistec. ¿Por qué el bistec?
Es un pedazo de buey. Y luego está la albóndiga. ¿Por qué?
Porque es un pedazo de buey hecho bola.
Sí. Qué ricas son las albóndigas.
El bistec y la albóndiga.
Con arroz.
Todo lo que venga con carne molida me encanta.
Es delicioso.
El picadillo, las hamburguesas, las albóndigas.
La lasagna.
La lasaña.
Es buenísima. ¡Lasagna, nana!
Ya hace hambre, ¿verdad? Por lo que puedo percibir.
¿Uta?
Bueno, vamos al número.
Eso que tú no vas a ir a trabajar a la tele, güey.
Hoy no puedo, hoy tengo compromisos aquí.
Sí, claro.
De mayor relevancia, pues sí, tengo que estar al frente acá.
Sí, no.
Llevo dos horas sin ver a mi hijo, güey, recién nacido.
Imagínate. ¿Quién cambia pañales hoy? ¿Tú?
Pues al que le toca.
Pero ahorita todavía estás en lo leve, todavía no empieza a comer sólidos ni nada, o sea, ahorita todavía aguanta bien, ¿no?
O sea, sí da asco, sale doradito, ¿no? Así
pero no, no asco real, espérate a que venga la casa, o sea, no te acuerdas
sí,
ya.
No, sí me acuerdo, güey, venga... claro que me acuerdo, cuando empiezan venga... a comer sólidos, que pues, huele como el de uno.
Sí, huele a su, ah, exacto. Ahí está.
Fíjate, pero tú nunca has cambiado pañales de niño, ¿no?
No.
Tiene sus dificultades también.
Pues es más, fíjate que por un lado... hay un error que no puede suceder, ¿no? Que lleves
niñas,
material a donde no debe de ir y con las niñas
hay que ser
sí.
Muy cuidadosos.
Muy cuidadoso porque si no puedes causar un problema. El niño, pues nomás, ¿qué? Pues ahí tiene que
dejar pues, sí, sí, todo el pit.
Así,
pues,
sí,
que se lo dejes y entonces, pues está muy feo.
¿No? Pues no. Y ahí estás.
Mejor vamos al top 10.
Lavando un modelito.
Sí, sí, sí. Vamos a la número...
7.
Apodos para tu compañero de jale o del trabajo, pues.
La Malco.
La Malco. Gira.
Porque siempre anda de malas, la Malco. También está el Malco, puede ser, ¿no?
Sin duda.
El Malco Pulado.
Hay unos apodos de gente que ha trabajado con nosotros horribles, güey. Le hemos puesto nosotros,
sí,
güey,
sí,
que
sí.
No podemos decir. Yo he puesto unos horribles
sin caracol, querer. El caracol, porque si no andaba de baboso, andaba de arrastrado el caracol.
Ah, hijo, yo me acuerdo de varios, cargando bolsas.
Ese era el caracol.
El caracol. Qué asco de güey, ¿no? Pero hay a quien se le da la lambisconería.
A mí me cae bien ese güey, fíjate.
Sí, pero qué asco. O sea, su lambisconería
no voy a decir
repugnante.
Quién es.
Pero era repugnante su lambisconería, repugnante.
Apodos para tu compañero del jale, el Púas.
¿Eh?
Es que Púas mentiras.
Con ese güey. Ya está, esto sí. ¿Entendiste lo que hay que hacer? ¡Claro!
Sí, sí. Mañana va a estar así, mañana.
Sí, mañana sí.
Antes,
va a estar,
hoy.
No está.
Al ratito.
¿Te acuerdas cuando teníamos la productora? Y no, ya está todo listo, ¿eh? Y al otro día esto y lo
oye,
otro. Y lo de allá. ¿Cómo? No, pues es que no lo vi.
Pues por eso quebró la productora, güey.
Ah, sí. Bueno, parece por la bola de drogadictos que teníamos ahí trabajando.
Y los rateros que contratamos, en fin, fue además, un caos total.
Y aparte los pendejos que ayudaron a los rateros y que además eran drogadictos. Pero bueno.
Vamos a la número...
6. Apodos para tu compañero de jale.
Del jale, del jale. El estreñido, que evidentemente no eres tú por lo que acabo de escuchar. El estreñido, porque llega, se sienta y nomás no hace nada.
El estreñido. Es buenísimo. Salud. El estreñido. Llega, se sienta y no hace nada. Bueno, apodos para tu compañero del trabajo. Esta es la número... 5.
El bisagra. Porque siempre está en la ventana o en la puerta, nomás viendo cómo se hace pendejo.
Exacto. ¿Qué te parece el impuntual?
¿Por qué?
Retrasado desde el primer día.
Porque llegó retrasado al mundo.
¡Qué buen chiste! Ya, vamos a la que sigue, que es la número... 4.
¿Cuál es? La 4, sí, apodos para tu compañero del jale.
La rosca de Reyes.
Uy, no. Y esto sí sucede, sí sucede. La rosca de Reyes, porque todos quieren el pan.
Pero nadie quiere al chamaco, güey.
Sí. Nadie quiere al niño.
La rosca de Reyes. Qué feo. Que
todo el mundo quiere la rosca, pero nadie quiere el chamaco. La Bendy.
Es que las Bendys nada más cuando realmente son bienvenidas, güey.
No, sí, es que ya entiendo por qué les llaman así. Sí, son la bendición, una bendición de Dios.
No, pero la Bendy es peyorativo, güey.
No es peyorativo la bendición.
¿No sientes que la Bendy
sí,
es...?
Sí, es como, sí entiendo, tiene como...
Sarcasmo.
Sí, referencia a la soltería.
La conocí, ¿no? No sabía que ya tenía 3 Bendys, que ahora son mías, las Bendys.
Sí, así es. Vamos, ya dejemos este tema, vamos a la número... 3. Apodos para tu compañero del jale. No, pues ese güey le decimos la tanga, porque en todo se mete.
Y apesta. Vamos a la que sigue, es la número. 2. Apodos para tu compañero del trabajo. El bioquímico.
¿Por qué?
Se la pasa analizando las cagadas de los demás.
El bioquímico. Me gusta también este. Apodos para tu compañero de jale, no mames. El lince.
Ah, que es buenísimo, súper rápido. Acá,
no, es el inservible. El lince.
El lince.
No, ese güey es un como lince.
El inservible, güey. Ok. Bueno, la que sigue es la número... 1.
Apodos para tu compañero de jale.
Llegó el quesadilla, que solo trae una embarradita de sesos, el muy pende.
Apodos para tu compañero de jale. El cótex. ¿Eh? Es que siempre está en el mejor lugar, pero en el peor momento.
Y siempre sale con una sangronada. Ok, pues ahí tienen sus apodos para sus compañeros de trabajo. Llévense bien en las oficinas. Fíjate que el mundo Godín ya está en vías de extinción, ¿no? O está regresando la gente a las oficinas.
Porque... Ya muchísimo. En México ya... Sí, ya no hay más.
O sea, estamos
en
de
Estados
vuelta.
Unidos como que se rehúsan todavía a regresar, a soltar el home office.
Yo no voy a regresar nunca a la cabina, güey.
Nunca, yo tampoco, jamás. Pues ¿para qué? Pues aquí estamos virtualmente en la cabina. O sea, estamos muy a gusto.
A menos de que arranquen todas las cámaras que tienen por todos lados, a mí no me gusta que me vean cuando hago esto.
No, esto
no
es
me
radio.
Sale igual.
No,
es como cuando me prenden la luz. No me gusta.
Oye, ¿qué te parece? Apodos para tu compañero del jale. El cucharada de mocos.
¿Qué?
Porque nadie lo traga y nadie lo quiere.
No. Feo. ¿Por qué siempre hay alguien que es el apestado en un lugar de trabajo? El que nadie quiere. Puta, ahí viene este güey.
No, hay muchos.
Que nadie quiere hablar con ellos. Nunca.
Sí, ¿no seremos nosotros uno de esos?
Seguro, por eso es que no nos dicen que regresemos a la cabina.
Así están bien, ya no vengan.
Ahí están bien en sus casas, no vengan nunca.
Oigan, qué gusto haber regresado a este programa que amamos con el alma. Y que agradecemos muchísimo su compañía. Mañana les vamos a dar una sorpresa. Estamos muy contentos de lo que vamos a vivir el día de mañana, pero ahí les platicaremos. Pero por lo pronto, el día de hoy se acaba esta corneta, pero si quieren más, está la corneta en su formato podcast y está también la corneta extendida.
Muy bien.
Nuestro queridísimo proyecto en donde abordamos temas tan profundo como podemos. Y el día de hoy es el último día que está de estreno. ¿Cuál nuevo?
El negocio del deporte.
El negocio del deporte. Oye, y
con dos grandes.
No se lo pierdan, ¿eh? Sí, no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. ¿Qué? Es que tengo un anuncio. Me acordé que Alejandro Rosas, hablando del podcast, ahorita me acabo de... Alejandro Rosas tiene pláticas acerca del espiritismo y Madero desde el más allá. 29 de abril a las 19 horas. Si ustedes quieren contactarlo, es en @alejandrorosas.mx, @alejandrorosas.mx. Lo pueden ver vía Zoom. 400 pesitos. Una plática realmente informada, sesuda, deliciosa, con alguien que sabe, yo creo que más historia de México que nadie en este país. Así que no se lo pierdan.
Además, lo explica increíble, lo hace divertido, ameno, tiene todos los detalles. No se lo pierdan, realmente vale la pena. ¿Otra vez cuándo es la información?
Bueno, el 29 de abril, 19 horas, vía Zoom, 400 pesos. El contacto es @alejandrorosas.mx. Sin eso que dijo Eduardo, es nada más alejandrorosas.mx. No escriban... Porque no.
Yo no dije nada, güey. Yo no sé de qué hablas.
Claro. Yo no sé de qué hablas.
Te la pasaste pedorreando todo el programa.
Ándale, ve a limpiar cagada y nos vemos mañana.
Voy a cambiar pañales, efectivamente, y con gran alegría.
Bueno, saludos en casa. Saludos a la Bendy, a la mamá de la Bendy.
Gracias.
Y nos vemos luego. Y yo los espero en la noche, allá en Imagen Televisión. ¿En qué importa?
Yo no voy a estar hoy, afortunadamente está el señor San Cristóbal.
Está de maternidad, pues es lo que dicta la ley. Eso no había hace 20 años, cuando tuvimos nuestros primeros hijos, no había eso. Había que regresar a trabajar al día siguiente, como hombre, por lo menos.
Sí, pero a Dios gracias, los tiempos han cambiado, entonces hoy voy a estar cambiando pañales. El señor San Cristóbal los espera en Imagen Televisión junto con Gabriela Graf. Sofía, pues obviamente tampoco va a estar el día de hoy. Así que, pues, nos vemos pronto y muy buen programa, Estaca. Te veo en la noche, no me lo pierdo. Que tengas un súper programón.
Claro, seguro. Ya, estoy seguro de que lo
ya
harás.
Ya sé más o menos qué notas van a llevar hoy y sé que el programa está formidable, así que...
Sí está bueno, la verdad.
Ahí los esperamos a las 11 de la noche, Canal 3.1, Imagen Televisión, con lo mejor del acontecer nacional e internacional. Ya nos tenemos que ir, bueno. Pero pues como que no tengo ganas. Es que extrañé mucho este programa.
Es que sí, yo también.
Estas dos semanas.
Yo también, pero creo que no queda más que cerrar esta emisión diciendo ¡ay, nos huevos! Y gracias por todo. Bye.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.